Bé, volem parlar del virot, una au endèmica de les nostres illes i en perill d'extinció. El mes de juliol és quan els polls de virot realitzen el primer vol i molts d'ells cauen a terra enlluernats pels llums artificials. És per això que la iniciativa de recerca de la biodiversitat de les illes, l'IRBI, en col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient i altres entitats, ha posat en marxa una campanya de conscienciació per cooperar en la recollida d'aquestes aus per guarir-les i procurar que tornin al seu entorn natural. Per tractar aquest assumpte, comptar amb el de Fara Fara avui amb en David García, membre de l'IRBI. Hola, David, molt bon dia, benvingut a Radio Illa.
Buenos días, muchas gracias por esta invitación para explicar un poco esta campaña de recogida de jóvenes de Planeta Balear.
Mira, justament el passat jueves se recogia un virot a Escaló, en Escaló, que havia caído, pues eso, enlluernat, no?, per aquestes llums artificials. ¿Son comunes este tipo de accidentes, de episodios en esta época?
En un principio sí. Todo este tipo de aves marinas, como la pradera cenicienta, la pradera balear, bueno, Madrid y el virot, como ya conocen ustedes ahí en Formentera, pues una vez cuando los jóvenes tienen que salir de los nidos, evidentemente por la noche, pues algunos de esos ejemplares se deslumbran, se son atraídos por las luces, por farolas, por grandes núcleos, como puede ser, por ejemplo, Espuyol, por ejemplo, que es otro punto donde suelen caer, y a veces pues entran en esta zona, digamos, iluminada, se desorientan y acaban en el suelo. Posiblemente este ejemplar que cayó en Escaló pues procede de la colonia de la Mora, donde, bueno, como todos sabemos perfectamente, es uno de los principales colonias del archipiélago, ¿no?, bastante numerosa, ¿no? Sí, es común en esta época, y por eso desde IRBI, desde hace ya muchos años que trabajamos con temas de las luces, cómo afecta a las aves marinas, pues hacemos estas campañas un poco para dar a conocer a la ciudadanía que suele ocurrir, que puede ocurrir en esta época de las primeras semanas de julio, que estamos justamente ahora, y lo hacemos esta campaña para dar a conocer y para dar a conocer la especie, porque aunque sí que es verdad que la pardera balear lo conoce muy bien la gente de Formentera, en otras islas como Ibiza y especialmente Mallorca y Menorca es menos conocida, y a veces la gente puede encontrar esta ave en el suelo, en la calle, en su terraza, en su jardín, y no saber y pensar que es una simple gaviota. Y bueno, es la pardera balear, una especie endémica, exclusiva de Baleares, y muy amenazada, ¿no? La especie de la ave marina más amenazada de Europa, y que cualquier tipo de amenaza, como puede ser el hecho de las luces, pues digamos que pone en jaque, ¿no?, a su población.
Porque David, si cae en el suelo, ¿no es capaz de remontar el vuelo por sí mismo?
En un principio, pocos ejemplares lo hacen. Tampoco usamos con exactitud, ¿no? Un joven que es un poco, como muchos jóvenes de la vida, ¿no?, un poco tonto, un poco despistado, desorientado completamente, pues en ese momento se expone a un montón de amenazas que una vez que llega al suelo. En el caso de Escalón, porque es un núcleo muy chiquito, ¿no? Pero, por ejemplo, en grandes núcleos, pues se expone incluso a un atropello. Claro. O lo que sería más normal es que incluso se expone a un ataque de un gato, de un perro. Incluso simplemente puede quedar atrapado en un sitio que no sea capaz de montar vuelo, vayan pasando las horas y los días, y evidentemente ese animal pues bueno, puede morir, ¿no? Evidentemente, ¿no?
¿Cómo diferenciamos una simple gavina de un virot?
Hombre, pues no tiene nada que ver. Cuando muchos de nosotros, para empezar, mucho más pequeño, mucho más negro, el vientre es un poquito, es bastante blanco, ese pico que en la parte superior tiene dos agujeros que se llaman narinas, que es por donde expulsa la sal, porque son animales que son capaces de beber el agua, y eso difiere completamente el mundo de las parderas y petreles de gavinas, como puede ser la gavina corsa, la gavina de paría amarilla, no tiene nada que ver. Y bueno, este que va a ser más complicado, ¿no?, pero que son animales mucho más pequeñitos, cuando está en el suelo no tiene las patas erguidas, tiene las patas recogidas. Y luego, bueno, mucha gente lo conoce cuando lo vemos en el mar, pues son animales que van a ras de agua, aletean muy rápidamente, van muy rápido, parece que tienen prisa, entre comillas, y es un animal, digamos, de alta mar, digamos, ¿no?, aunque luego se va a alimentar cerca de la costa del continente. En un principio no es como las gavinas, que son animales costeros, digamos, en pocas palabras, y difiere completamente, no, no tiene nada que ver. Pero sí es verdad que la gente, a lo mejor, vamos a decir, gente más jordana, que es muy alejado del día a día de ver animales, pues puede ser simplemente un animal desconocido y quedan metidos en la categoría de gabina, ¿no? Gabina parece como que al desconocimiento de muchas personas puede ser como una gran categoría, ¿no? Bajar una gabina. Y no tiene nada que ver, ¿no? Una especie muy nuestra, y en el caso de Formentera mucho más todavía, ¿no? Bueno, todos sabemos que la gente de la muela le llaman virote, es un animal que está dentro de la cultura de la gente de Formentera, también los ibicencos, por supuesto, ¿no? Pero yo viví en su momento en Formentera y vi perfectamente que es un animal bien conocido, ¿no? Como expliqué hace un momento, a diferencia a lo mejor de Mallorca y de Menorca, que sí que es verdad que en algunos puntos la pueden conocer, pero en general hay un desconocimiento de esa especie, ¿no?
Clar. On hi ha colònies de virots a Formentera i al seu entorn? A la Mola, a les penyes de la Mola, alguna banda en particular, més al nord, a l'est, al sud?
En general está por casi toda la Mola, ¿no? Digamos que es un animal que aprovecha, deposita sus huevos. O sea, realmente no construye un nido, como un pájaro con ramitas, sino que deposita el huevo directamente en el suelo. Pero sí que busca sitios, digamos, más o menos frescos, bien resguardados. Y estos lugares pueden ser laminados, cuevas muy muy estrechas, que a veces incluso nos cuesta llegar a nosotros. Puede ser debajo de grandes bloques, de grandes piedras. Y esto un poco, ese tipo de condiciones la encontramos en todo el perímetro, digamos, de los acantilados de la Mola, ¿no? Evidentemente, cuando vemos un tramo muy vertical, muy liso, apenas sin agujeros, pues posiblemente allí no hayan, evidentemente, ¿no? Pero, por ejemplo, todo el frente desde Punta Segrego hasta Punta Roya, abajo del todo, es el frente, es el punto, digamos, más caliente, ¿no? Y luego, en lo que es en la Mola, los acantilados, digamos, en el tramo central. En el tramo más abajo, pues suele ser más liso, donde bate mucho el mar, y en la parte superior de la Mola sí que es verdad que hay muy buenas cuevas, hay sitios muy interesantes, pero son los lugares que la parte de la Balear ha ido desapareciendo en las últimas décadas, siglos, poco a poco, en la decadencia, y luego que va desapareciendo por culpa de depredadores, de ratas que depredan sobre sus huevos, y especialmente los gatos. Los gatos, en el caso de las colonias de Formentera, es bastante dañino, ¿no?
Claro.
Otros núcleos, además de la Mola, también son los escapeberías, los acantilados, y otro punto interesante es la zona de los acantilados de Punta Prima, y finalmente, dentro del contexto de Formentera, sería la colonia de Espalmador y Espardell.
¿En Espalmador también?
En Espalmador, sí, por ejemplo, es una colonia que encontré en el 2000, creo que el 2001, cuando yo viví en Formentera, no se conocía, y es una colonia que ha ido a menos, hasta el punto que, bueno, digamos que le queda muy poco a desaparecer. En el caso allí incide mucho el tema de las ratas, pero posiblemente no, también es el hecho de que hace una colonia pequeña, la amenaza más grande que tiene la parte de la Balear, que tiene muchas amenazas, realmente es la pesca accidental. Y esto incide en toda la población, jóvenes, adultos, y cuando mueren adultos reproductores, pues eso lo resiente la población. Y colonias pequeñas, como puede ser Espalmador, pues que tiene menos capacidad de reclutamiento, pues son las colonias que empiezan, son las primeras que empiezan a desaparecer. Al igual que le comentaba hace un momento, que primero desaparece la franja superior de la cantidad de la Mola, también en el caso de pequeñas ínsulas, como puede ser Espalmador, van desapareciendo, ¿no? Y realmente el problema es que es una extinción silenciosa, en cuanto me voy a explicar, ¿no? Es un animal que aquí en las Islas Baleares, en la costa peninsular, como puede ser Soto, Valencia, Cataluña, e incluso en Estrecho, cuando el animal a partir de junio, julio, se va a las aguas atlánticas, pues vemos grandes cantidades de pardela y no se tiene la sensación por parte de aficionados, ornitólogos, gente de la mar, gestores, no hay la sensación realmente de una extinción, de disminución de la población. Encontramos miles de ejemplares. Pero cuando trabajamos en colonias, que los animales son marcados con anillas y hay un seguimiento para ver si realmente, no si el nido es ocupado, sino que se ha ocupado por los mismos progenitores que años anteriores, uno va comprobando poco a poco, y pues, evidentemente se hacen estudios, modelos demográficos, y va viendo una desaparición poco a poco, ¿no? Y esto lo hemos trabajado en, especialmente en el caso de Ibiza, donde trabajamos como en las colonias de esa cordillera y Bos, y vemos que con los modelos trabajados después de 10 años de seguimiento que hemos hecho ahora, vemos que, al igual que otras colonias de Mallorca, desaparecen.
Caramba.
Desaparece en los próximos 40 o 50 años. ¿No?
Caramba. Pel que fa a la colònia de Ses Palmador, que deies que també estava en risc, on es troba? A la penya, diguem-ne, allà a la Torre de Sau Guardiola?
Sí, en aquell, com toda la gente fomentera, por supuesto, aquell de fomentera, pues pasa por delante, ¿no? Porque justamente son aquel tramo de acantilado que de grandes de Rubio, que en grandes de Esplome,
sí,
que no sé qué ver, tiramos aquí 200 metros de largo, más o menos, aquel tramo, pues ahí hay una pequeña colonia de Viro Petit.
Has palmado, ¿eh?
Hay una pequeña colonia, que en su momento yo estimé más o menos unas 30 parejas, de las cuales había localizado 2 o 3 nidos, y hoy en día, pues, bueno, este año, por el tema del COVID, evidentemente no se pudo trabajar de las colonias, en cuanto al seguimiento en el periodo de incubación. Sí que hemos trabajado a partir más a más, que hemos podido hacer todo ciudadano que esté en ese país, pues hemos aprovechado pues trabajar un poco todo el periodo de pollo, ¿no? Y hemos podido comprobar que bueno, todos los nidos de la colonia de Spodot estaban vacíos completamente.
Caramba, todos.
Se daba una imagen. No solamente por este año, ¿no? Ya es la cosa que ya se viene viendo en los últimos años, ¿no? Vuelvo a remarcar, la especie está en extinción, va desapareciendo, y esto es más evidente en pequeñas colonias.
Sí, sí, tant i tant.
Esto es comodor, ¿no?
Per cert, bé, i què hem de fer si trobam un virot, una cria de virot malferida, desorientada, sola, al terra, com l'hem de tractar?
Sí, muy bien. Volvamos al punto de esta. Cuando los animales caen, normalmente no suelen tener un golpe, no se suelen hacer heridas, a no ser que hayan golpeado contra un cristal, contra un tendido y tengan. Siempre se debe, en el caso de Formentera, se debe aprovechar el teléfono 112 para que se ponga en contacto con los agentes de medio ambiente, que si no me equivoco, creo que hay dos en la isla de Formentera, y ellos, era posible para inmediata, como ocurrió esta vez que lo encontró un chico que escaló, van a recogerlo, ¿no? En el caso del ejemplar que encontramos, que se encontró el otro día en Formentera, lo encontró una persona que luego ya contactó con, como todo el mundo conoce, a Santi Costa,
sí,
bueno, ornitólogo y conocedor de la especie y de muchas especies de ahí, que bueno, me llamó, se llama 112, y el agente de medio ambiente, pues en este caso fue a la mula a recogerlo, a Santi Costa, y le llama a un veterinario. ¿Qué ocurre después? Pues simplemente que el veterinario se encarga, que tiene un convenio, evidentemente, con el COFID, el Centro de Recuperación de las Islas Baleares, mire que el animal se encuentra bien, que no tenga ningún golpe, como has comentado, ningún daño en las alas, y si el animal está bien y no está exhausto, esa misma noche, una vez anillado, se libera de noche, evidentemente eligiendo un punto que no haya ningún tipo de luz, de grandes luces, y se libera, ¿no? En el caso de Formentera es muy fácil encontrar estos puntos para la liberación. Si el animal se encuentra débil, sí que es verdad que se mantiene un par de días, se alimenta bien, hasta que se encuentra con fuerza pues para continuar su viaje, ¿no? Los animales cuando se liberan, lo que hacen es que de manera inmediata siguen su ruta y se van directamente para el estrecho y van a pasar los próximos meses en las aguas portuguesas.
Bé, doncs avui hem fet un petit repàs a la vida del virot, aquesta au marina amenaçada i que tenim la sort d'allotjar aquí a la nostra illa de Formentera i que a més doncs, presenta doncs, aquesta problemàtica pel que fa a aquests primers vols que s'estan registrant en aquests períodes de principi d'estiu durant el mes de juliol. N'hem xerrat amb en David García, membre de l'IRBI, la iniciativa de recerca de la biodiversitat de les Illes Balears. Sempre és un plaer xerrar amb tu, David, a veure quin dia tornem a parlar dels ratpenats, eh?
Sí. Yo encantado también de hablar con ustedes, poner mi voz y mis pocos conocimientos a la ciudadanía de la gente de Formentera, que es una isla que quiero mucho y que viví ahí, y encantado para cualquier que tema que pueda un poco aportar a un pequeño vegetariano, y encantado, ¿no? Encantado que me llame.
David, moltes gràcies, salut.
Salut, gràcies a tots.